Estados Unidos de América.
Al menos 10 migrantes cubanas fallecen en accidente en México.
465 protestas públicas se contabilizaron en Cuba en el mes de septiembre, según organización no gubernamental.
La Unión Eléctrica de Cuba pronostica apagones durante todo el día de hoy.
Asegura el presidente Biden que Estados Unidos no abandonará a Ucrania.
Premio Nobel de Medicina reconoce a creadores de la tecnología que permitió la vacuna del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
12 en punto del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias. Como cada día estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Iniciando la semana 2 de octubre de este año 2023. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con informaciones que tienen que ver con Cuba.
Al menos 10 migrantes cubanas fallecieron en la madrugada del domingo en un accidente automovilístico en Chiapas, México. El Instituto Nacional de Migración de México precisó que las víctimas son 10 mujeres, todas de nacionalidad cubana, incluyendo una menor de edad. Otras 17 personas resultaron heridas. El grupo de 27 migrantes irregulares cubanas viajaba en un camión rumbo a la frontera de los Estados Unidos. De acuerdo con los reportes iniciales, el conductor manejaba exceso de velocidad cuando perdió el control y se volcó el automóvil. Fuentes oficiales también reportan que el chofer se dio a la fuga.
Y un grupo de 15 cubanos que habían intentado emigrar a Estados Unidos de forma irregular fueron devueltos a la isla el sábado, informó la Guardia Costera estadounidense. Los retornados fueron interceptados la semana pasada a unas 14 millas de la costa de Miami mientras viajaban en una embarcación improvisada. La Guardia Costera estadounidense, en un mensaje compartido por la Embajada de Estados Unidos en Cuba, afirmó que la migración marítima irregular es ilegal y peligrosa y se deben utilizar las vías legales.
Un informe del Observatorio Cubano de Conflictos señala las protestas basadas en derechos económicos y sociales lo más relevante del mes de septiembre. José Luis Ramos informa.
Hubo más desafíos a la represión que denuncias por actos represivos en la isla en el mes de septiembre, señaló a Martí Noticias a Rolando Cartaya, especialista del programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Eso nos llamó bastante la atención. Y bueno, también las quejas por derechos económicos y sociales superaron por bastante cantidad a las que están motivadas por derechos políticos y civiles.
El Observatorio Cubano de Conflictos, con sede en Miami, contabilizó 465 protestas públicas en 2023, que representan 27,5% con respecto a 364 registradas en septiembre del año pasado y a las 427 compiladas en agosto. Las expresiones contestatarias tuvieron lugar en las 15 provincias de Cuba y el municipio especial Isla de la Juventud, al igual que en el mes de agosto.
La Habana casi siempre es la que más protestas genera, con 167, seguida por Holguín y Camagüey, con 23 y 22 cada uno. Protestas por inseguridad ciudadana, protestas por problemas sociales, inseguridad alimentaria, problemas de salud, vivienda y, por supuesto, las reacciones de la gente a los actos represivos, más los actos de desafío. Hay de todo tipo de protestas.
Según el observatorio, los cortes eléctricos, la crisis de la salud pública y la subida interminable de los precios de los alimentos continúa atormentando al pueblo cubano y desatando reacciones contestatarias. La represión es una de las pocas cosas que funcionan bien en Cuba y el único soporte que le queda a la élite de poder, recoge el documento. Cartaya llamó la atención sobre la situación de las prisiones y de los presos políticos, casos de negación de asistencia médica, hacinamientos, mala alimentación.
A pesar de eso, los presos políticos siguen manteniendo una actitud bastante vertical. Tenemos un presidio político de mucha calidad y esperamos que se pueda llegar a algún tipo de solución para ello.
Al menos 14 asesinatos asociados a la creciente violencia social y 60 feminicidios en lo que va de año, señala el Observatorio de Conflictos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y luego de un déficit de capacidad desde la madrugada del domingo, la Unión Eléctrica de Cuba pronostica para hoy una afectación de al menos 890 megavatios en la hora de mayor demanda u hora pico. La máxima afectación del domingo se elevó a 755 megavatios, 170 más de lo previsto por la empresa estatal, como parte del déficit de capacidad de generación que continuará durante todo el día. Se encuentran hoy fuera de servicio por averías las unidades 5 de la central termoeléctrica Rente en Santiago de Cuba y la unidad 2 de la Felton en Holguín.
También se encuentran fuera de servicio, pero por mantenimiento, la unidad 8 de la central termoeléctrica de Mariel y todas las unidades de Energas Boca de Jaruco, atribuido a trabajos en la planta de procesamiento de gas de Puerto Escondido. Según la Unión Eléctrica, en la generación distribuida están indisponibles por avería 904 megavatios y en mantenimiento 185 para un total combinado de 1089 megavatios.
En este noticiero del mediodía de Martín Noticias continuamos con informaciones de Cuba. El juicio contra la presa política Daily Batista Pérez, de 19 años de edad, comienza hoy en el Tribunal Popular Municipal de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque. Su hermana, Sayli Núñez, la esposa del preso político del 11J, Michael Puig Bergoya, dijo a Martín Noticias desde el lugar que la joven enfrenta una petición fiscal de 4 años de privación de libertad.
Soy Sayli Núñez Pérez, esposa de Michael Puig Bergoya, el mismo manifestante tras los sucesos del 11 de julio. En estos momentos me encuentro en el Tribunal Provincial de San José a la espera de un juicio cívico por delitos fabricados en contra de mi hermana Daily Batista Pérez. No sabremos cómo va a quedar esto. Estamos aquí, le piden 4 años. Esto es uno más de los abusos y el ensañamiento en contra de nuestra familia. Exigimos libertad y justicia. Seguiremos alzando nuestra voz, queremos libertad.
El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex señaló que Daily Batista Pérez enfrenta cargos de desorden público, atentado y daños por su presunta participación en las protestas del 10 de octubre de 2022 en el poblado de Güines por los prolongados apagones.
Un matrimonio de cubanos condenado por participar en la protesta popular del malecón de Baracoa en Guantánamo enfrentan abusos y pésimas condiciones en la cárcel, según denuncian sus familiares. Tomás Cardoso tiene esta información.
En precarias condiciones se encuentra matrimonio que recibió las más altas condenas por haber participado en la protesta popular en el malecón de Baracoa el 15 de julio de 2022 durante un prolongado apagón. Se trata de Darianis Guerra Suárez, de 27 años de edad, madre de 3 menores de edad que están al cuidado de su abuela materna. Ella está recluida en el penal de mujeres de Guantánamo, donde cumple 3 años de condena. Mientras que su esposo, Ubensi Matos Montero, de 25 años de edad, quien recibió 4 años de sentencia, se encuentra en el combinado de Guantánamo. Ambos fueron procesados por el delito de desórdenes públicos. Y las condiciones son las peores en esos penales. No hay alimentación, tampoco medicamentos y hay mucha irregularidad con las visitas, informa Yamilet Montero Nocot, madre de Uensi.
Ahí lo más perjudicado fueron mi nuera, mi hijo, y bueno, ella se encuentra en la de mujeres, ella tiene 3 niños, chiquito, tiene uno que está haciendo primer grado y uno que está haciendo 7º grado y 5º el otro. Lo que pasa es otro niño y él se encuentra en la de los hombres. El trato peor del mundo lo dan ahí. Yo he llegado a un momento cuando he tenido la posibilidad de llegar hasta allá. Lo que le he llevado cocinado de la casa lo he tenido que botar allí mismo. Porque se dan líneas para buscarlo, me dicen que no le toca la visita, que no sé qué, no sé qué más. En lo que yo busco jefe y llamo para aquí, llamo para allá, cuando quería entrar ya se me lo echó a perder la comida. Bueno, yo tengo como 2 meses, creo que me voy a visitarlo por motivos a la economía.
Y agrega Yamilet que el proceso judicial fue muy injusto. Se ensañaron con esos muchachos cuando había toda una multitud de personas en la manifestación.
Por desorden público, por ese delito, y le imputaron más cosas. O sea, lo que no habían hecho, se lo imputaron. Y eso fue lo que le llegó. Le puse al abogado, pero el abogado no hizo nada.
Sumado al matrimonio, también cumplen prisión otros 7 residentes de Baracoa por haber participado en la manifestación. Se trata de Richard Sánchez Sanamé, Keiler Navarro Silot, Misael Pons Blanco, Irioldis Barrabia Coas, Hilder Columbia Hernández, Norges Paumier Paumier y Orlenis Paumier Blancar. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Mientras en España, organizaciones del exilio han reaccionado hoy al anuncio del régimen de La Habana sobre el empeoramiento de la situación económica en la isla. Nuestro corresponsal en Madrid, Michel Suárez, informa.
Yasmani Jiménez Barrera, portavoz de Economía del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, recordó que sin seguridad jurídica es imposible el desarrollo sostenible del país. Además, advirtió que la operación con las MIPIMES solo busca un acercamiento con Washington.
Estas políticas, instituciones de régimen, que básicamente son arcaicas e inadecuadas, vienen desde 2011 arrastrándose con una serie de lineamientos que han sido incumplidos en su mayoría. También el impulso que están teniendo estas personas, ¿no?, que son básicamente personas de confianza del régimen, no constituyen una solución a su crisis, y con este acercamiento lo que están buscando el beneplácito del gobierno de Biden.
Para los democristianos, no queda claro el beneficio que las MIPIMES ofrecen a la sociedad en general.
También que no queda claro, ¿no?, por parte del régimen, cómo es que se van a extender los beneficios de estas MIPIMES hacia la sociedad cubana. Lo que tenemos constantemente son quejas de toda la población sobre los precios a los que venden.
Por otra parte, el Laboratorio de Ideas Cuba Próxima, con sede principal en España, criticó a los ministros que anunciaron el empeoramiento de la situación económica. En su opinión, una vez más, el gobierno exige calma a la sociedad sin explicar cómo logrará las soluciones. Y una vez más, dijo Cuba Próxima, los dirigentes ponderan factores externos para omitir a los responsables directos de que hoy Cuba sea uno de los países más pobres de la región. La organización dice que Cuba reclama sin más dilaciones los cambios necesarios que deben gestionarse a través de una negociación entre exponentes del tejido social y político ciudadano de la isla y la diáspora y el gobierno de Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Tras un nuevo acuerdo entre Moscú y La Habana, analistas coincidieron en que el afianzamiento de las relaciones de los dos viejos aliados convertirá a los cubanos otra vez en instrumentos de Rusia. Yolanda Huerga tiene las opiniones de los expertos en el siguiente reportaje.
La Habana y Moscú continúan dando pasos en el reforzamiento de sus relaciones, ahora con la firma de un acuerdo de cooperación hasta 2030.
Hay alianzas perversas que se están estableciendo globalmente, la de Rusia, Irán, Cuba, Venezuela, Nicaragua es parte de esa alianza. El gobierno cubano la refuerza,
indicó el politólogo y activista Manuel Cuesta Morúa desde la capital cubana.
Son alianzas perversas en 2 sentidos. Primero, porque quiebran el orden internacional de una manera que contradice justamente los propios principios de estos estados, de estas naciones, que no asumen la responsabilidad, y al mismo tiempo son perversas porque no responden a los intereses de sus pueblos, de sus sociedades, pero se refuerzan entre sí para tratar de mantener el poder y el control.
Los presidentes de la Duma Estatal Rusa, Vyacheslav Volodin, y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso, suscribieron el sábado un programa que prevé la interrelación de ambos regímenes en materia comercial, económica, científica y técnica.
Ellos anuncian algo que crea expectativa en la población de que las cosas van a mejorar. Todos los acuerdos estos que no se sabe lo que son,
señaló el analista Juan Antonio Blanco, historiador y exdiplomático.
Lo más probable es que lo que se haga es conectar los bancos rusos con los bancos cubanos para, si le dan la entrada en Estados Unidos a las MIPYME y abren cuentas y comienzan transacciones bancarias, que ese sea la vía para lavar el dinero ruso que está bajo sanciones de todo Occidente. Curiosamente, no dicen nada del petróleo, pero lo que necesita Cuba.
La provisión de petróleo constituye un asunto urgente para La Habana, que anunció la pasada semana medidas de ahorro que anticipan una paralización parcial de la vida en la isla. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Con 14 minutos estamos en tiempo de conocer las propuestas que nos tiene preparado Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Se inicia mañana los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas. Además, el púgil mexicano Saúl Canelo Álvarez retiene sus 4 títulos supermediano y el Real Madrid recupera el primer lugar de la Liga Española. Todo esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con Pepe Lacayo.
12:14 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump compareció hoy ante un tribunal de Nueva York para enfrentar cargos de fraude civil, denunciando el caso como una farsa destinada a torpedear su campaña para retomar la Casa Blanca. El caso civil, presentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusa al magnate de los negocios convertido en político y a su campaña de engañar a bancos, aseguradoras y a otros al tergiversar habitualmente su riqueza en los estados financieros. El juez de Nueva York, Arthur Engoron, ya ha determinado que Trump y sus hijos Eric y Don Jr. cometieron fraude al inflar el valor de los activos inmobiliarios y financieros de la organización Trump durante años.
La fiscal general de Nueva York pide ahora $250 millones en multas y la destitución de Trump y sus hijos de la gestión del imperio familiar. Trump, por su parte, denunció el caso como una farsa y una casa de brujas y dijo que sus estados financieros son fenomenales.
El Congreso de Estados Unidos evitó un cierre del gobierno federal con una legislación que financia temporalmente las operaciones gubernamentales. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
El Congreso estadounidense logró evitar un cierre de gobierno gracias a un proyecto de ley temporal que prorroga esta situación hasta el 17 de noviembre y otorga financiación gubernamental durante este tiempo, asegurando la paga para más de 4 millones de empleados federales. El proyecto de ley, apoyado por la mayoría de los republicanos y demócratas, excluye la asistencia para Kiev, un punto decisivo en las negociaciones que ha provocado el descontento del presidente Joe Biden, quien incluso antes de la invasión rusa en Ucrania se mostró comprometido en proporcionar apoyo al país invadido.
La gran mayoría de los dos partidos, lo diré de nuevo, demócratas y republicanos, en el Senado y la Cámara, apoyan a Ucrania en la brutal agresión que les está lanzando Rusia. Dejen de jugar a juegos.
El mandatario aseguró estar harto y cansado de la política arriesgada de los legisladores en Washington y que casi llevó al cierre de gobierno e instó a sus colegas republicanos a avanzar a fin de acordar un presupuesto anual y evitar otra crisis en noviembre. Paralelamente en Kiev, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reúnen en un encuentro histórico. Allí el alto representante de la política exterior de los 27, Josep Borrell, se unió al llamado de Biden e instó a los legisladores estadounidenses a reconsiderar sus acciones de retirar el apoyo financiero a Ucrania. En tanto, esta es la primera ocasión en la que los ministros se reúnen fuera de territorio común con el objetivo de reafirmar su solidaridad y apoyo con el pueblo ucraniano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y la Corte Suprema de Estados Unidos inicia un nuevo periodo de sesiones en que se anticipan temas trascendentales que estarán en el ojo del huracán. Héctor Contreras informa.
Este lunes 2 de octubre se da inicio a un nuevo mandato de la Corte Suprema de Estados Unidos y son varios los asuntos que el máximo tribunal deberá afrontar durante este periodo. Entre ellos destacan casos importantes relacionados con el derecho a portar armas, el posible recorte al poder de las agencias federales, la regulación de las redes sociales en varios estados, los distritos electorales sugeridos por los republicanos, así como una larga disputa sobre la disponibilidad y accesibilidad a la píldora abortiva en algunas regiones del país. Según la agenda del selecto grupo, el primer caso que se tratará será el de la sentencia de un delincuente no violento relacionado con drogas en el estado de Iowa. Sin embargo, algunos especialistas consideran que el primer examen intenso para los juristas será el mismo martes, cuando analicen un desafío constitucional relacionado con la estructura de financiamiento de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, la principal agencia de vigilancia de las finanzas del consumidor de Estados Unidos. Para el 31 de octubre, los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos escucharán argumentos sobre si los límites de la primera enmienda de la Constitución a la regulación gubernamental de la expresión impide a los funcionarios públicos bloquear a los críticos en plataformas en línea como Facebook y X, anteriormente conocida como Twitter. Mientras tanto, en otro caso, los jueces tramitarán una iniciativa propuesta por los republicanos en Texas y Florida que busca limitar la capacidad de las empresas de redes sociales para frenar el contenido considerado objetable en sus plataformas. Un caso que se presentará el 7 de noviembre ante el máximo tribunal anticipa una fuerte polémica, ya que los jueces deberán tomar posición sobre una discutida ley que prohíbe a las personas bajo órdenes de restricción por violencia doméstica poseer armas de fuego. Sin embargo, esta medida ha sido impugnada por un sector conservador al considerar que viola la segunda enmienda de la Constitución, la cual protege el derecho a poseer y portar armas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos impuso restricciones a 100 funcionarios municipales de Nicaragua por su apoyo a los ataques del régimen de Daniel Ortega contra organizaciones de derechos humanos. El Departamento de Estado enumeró las últimas acciones del gobierno de Ortega contra la Jesuita Universidad Centroamericana y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas. Ambos fueron clausurados y tuvieron sus edificios confiscados por supuestas ilegalidades.
A las 12:20 estamos en tiempo en este informativo de noticias que nos llegan desde América Latina. El presidente Andrés Manuel López Obrador tachó de ridículos a los congresistas republicanos que impulsaron la iniciativa aprobada por la Cámara Baja de Estados Unidos para frenar más de 60 millones de dólares en proyectos de ayuda a México. Sara Pablo tiene el informe.
El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a los congresistas republicanos que atiendan el incremento en el consumo de fentanilo en su país y que elaboren un plan de desarrollo para América Latina y el Caribe con el fin de atacar las causas de la migración. Luego de que legisladores estadounidenses impulsaron una iniciativa para frenar más de 60 millones de dólares en proyectos de apoyo a
una decena de personas murieron el domingo al derrumbarse el techo de una iglesia católica cuando se celebraba un bautismo en la ciudad de Madero, en el estado mexicano de Tamaulipas, con los detalles la agencia francesa de prensa.
Tragedia en el estado mexicano de Tamaulipas. Una decena de personas murieron el domingo al derrumbarse el techo de una iglesia católica cuando se celebraba un bautismo. Según las autoridades, unas 70 personas asistían a la ceremonia en la parroquia de la Santa Cruz de Ciudad Madero, una localidad de unos 200.000 habitantes al noreste del país. El gobernador de Tamaulipas reportó que se brindó atención médica a más de medio centenar de personas. Interrogado sobre la causa del colapso, dijo que según el sacerdote a cargo no se habían detectado fallas en esta iglesia de estilo industrial, construida hace unos 50 años. La Arquidiócesis Primada de México expresó su pesar por lo ocurrido.
Continuamos con más informaciones de América Latina. En Venezuela se cumplen más de 7 de un escándalo de corrupción y diputados opositores están exigiendo conocer las circunstancias en las que se encuentra un exministro de petróleo. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Han pasado poco más de 7 desde que fue desvelado un escándalo de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela que implicó la comercialización de crudo de manera ilegal, incumpliendo con los pagos a la empresa, y derivó en la detención de al menos 61 exaltos funcionarios del Estado por su presunta participación en hechos de corrupción y malversación de fondos, así como la renuncia del exministro de Petróleo Tarek El Aissami, cuyo paradero se desconoce públicamente. Diputados del Parlamento Opositor de 2015 insisten en la necesidad de mantener vigente el debate sobre la situación de la estatal petrolera, pues a la fecha se desconoce el monto exacto que fue desfalcado. El parlamentario Macario González sostiene que es necesario que el fiscal general Tarek William Saab ofrezca más detalles sobre la investigación.
Que quieren echarle olvido a este tema. Por eso nosotros exigimos que este señor termine de decir dónde están los involucrados en este hecho. En el caso de Tarek El Aissami, ¿cuál es su paradero? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Cuál es su estado de salud? ¿Cuál es su estatus jurídico? ¿Está protegido o está preso? ¿Está siendo sometido a juicio?
El diputado José Gregorio Salazar cuestiona que el gobierno no estuviera al tanto de los movimientos de El Aissami.
No le están cobrando todo lo que ha expoliado las riquezas venezolanas. A Tarek El Aissami le están cobrando posiblemente algún piscicorre desde el punto de vista político.
No se conocen cifras precisas sobre el monto que ha sido desfalcado al Estado, pero la agencia Reuters reportó que PDVSA dejó de cobrar al menos 21 mil millones de dólares por la comercialización de petróleo a través de intermediarios. Al respecto, el fiscal Saab dijo en marzo que circularon cifras que parecen temerarias y especulativas y que exponer esos datos es competencia del Ministerio Público, pero hasta el momento no se ha hecho una actualización del caso de manera pública. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Venezuela, donde la Fiscalía ha incautado actas de elecciones presidenciales. La AFP tiene este informe.
La Fiscalía de Guatemala incautó el sábado las actas de las pasadas elecciones en el allanamiento del Tribunal Electoral, un operativo rechazado por la comunidad internacional. Algunos magistrados del tribunal, opuestos a la extracción de documentos, forcejearon y discutieron con varios policías y fiscales en el momento en que los oficiales sacaron las cajas con las actas que corresponden a las elecciones de junio, en las que el socialdemócrata Bernardo Arévalo dio la sorpresa al avanzar al balotaje presidencial, que ganó en agosto. Arévalo afirmó que las acciones de la Fiscalía han sido denunciadas como un golpe de Estado en curso, para evitar que asuma el próximo 14 de enero. Los magistrados del Tribunal Electoral habían pedido a la Corte Constitucional, máxima instancia judicial del país, otorgar un amparo para evitar el secuestro de las actas originales, al considerarlo una violación al sistema democrático, debido a que son los únicos facultados para custodiar los documentos electorales. Sin embargo, el sábado, el ente constitucional remitió ese y otros pedidos a la Corte Suprema y otras salas inferiores.
Estados Unidos criticó la incautación de actas electorales en Guatemala y lo consideró parte de los esfuerzos para socavar la transición pacífica del poder al presidente electo Bernardo Arévalo.
Continuamos con más informaciones de América Latina. En un juicio en Estados Unidos, el expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y su entonces ministro, Carlos Sánchez Berzaín, acordaron indemnizar a familiares de manifestantes asesinados en el año 2003. Los detalles desde La Nación Andina, con Fabiola Chambi.
En una determinación que fue calificada como histórica por la Asociación de Familiares Caídos por la Defensa del Gas en 2003, el expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y su entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, aceptaron pagar una indemnización por daños y perjuicios a 8 familias de víctimas que fueron asesinadas en la masacre de Octubre Negro en el Departamento de La Paz. Sin embargo, el canciller de Bolivia, Rogelio Maita, dijo que también deben responder ante la justicia boliviana, en la que ambos enfrentan acusaciones de genocidio. Además, queda pendiente su extradición, aseguró el funcionario.
Lo importante, lo rescatable para mí, que me ponía contento, es que esa culpabilidad reconocida por un tribunal de los Estados Unidos ha quedado consolidado.
Luego de 16 años, el proceso desarrollado en Florida, Estados Unidos, sienta un precedente porque fue el primero en que un ex jefe de Estado refugiado en este país compareció ante la justicia civil para responder por esos crímenes, aseguró el abogado de los familiares, Tomás Becker, en conferencia de prensa.
Lamentablemente no hubo la posibilidad de un caso penal, pero para las víctimas el simbolismo, esta victoria muestra al mundo, nadie tiene impunidad, entonces este paso es muy, muy importante y histórico. Nunca ha pasado algo como esto en los Estados Unidos.
El documento del acuerdo tiene carácter de confidencialidad y, por tanto, se prohíbe a las partes dar información sobre el monto de la indemnización y no implica que los demandados acepten responsabilidad sobre los eventos en cuestión. Este caso se desarrolló bajo la ley estadounidense de protección a las víctimas de tortura, que autoriza a atender demandas por matanzas extrajudiciales ocurridas en otros países. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
12:27 minutos del mediodía y continuamos ahora con noticias internacionales. El Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2023 fue concedido a 2 científicos por sus investigaciones relacionadas con las vacunas ARN mensajero contra el COVID-19, informó Oled Campé, vicepresidente del Comité Nobel para esa categoría. Los detalles con la agencia AFP.
Premio Nobel de Medicina para 2 pioneros de las vacunas de ARN mensajero. La bioquímica húngara Katalin Kariko y el investigador estadounidense Drew Weissman fueron distinguidos por sus descubrimientos sobre las modificaciones de las bases nucleicas que permitieron el desarrollo de las revolucionarias vacunas efectivas contra el coronavirus. No sé si los antivacunas cambiarán de alguna manera, pero creo que dar un premio Nobel a esta vacuna contra el COVID-19 puede hacer que la gente indecisa se vacune y que esté segura de que es muy eficaz y confiable. Ahora se están haciendo 30 millones de pruebas en todo el mundo en personas que no han padecido la enfermedad anteriormente y sabemos que es una vacuna muy segura y muy eficaz. Con la elección se rompió con la tradición de reconocer trabajos con varias décadas de trayectoria. La tecnología premiada el lunes data de 2005, pero las primeras vacunas que utilizaron ARN mensajero fueron desarrolladas por Pfizer-BioNTech y Moderna contra el coronavirus. El jurado consideró que los ganadores contribuyeron al desarrollo de un ritmo sin precedentes de una vacuna durante una de las mayores amenazas para la salud de la humanidad en los tiempos modernos.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Ahora continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.